Esta lectura que hemos tenido es tan hermosa, tan llena de luz y de gloria del Señor. Y hemos leído solo hasta el capítulo 12, pero es tan maravilloso poder estar leyendo, oyendo, comiendo, creyendo y viviendo con Él las cosas maravillosas y admirándole. Porque nos muestra el nombre, el carácter de Dios de una manera tan única, tan limpia, tan gloriosa, tan transparente. Y hay también de los salmos, también es tan hermoso poder ir viendo cómo nos describen la experiencia que estaban viviendo los que realmente estaban sujetos al Señor, los que amaban al Señor, los que creían en el Señor, y el Señor los tenía como ejemplo y como luz también, ¿verdad? Y hay este Salmo 48, y en el último versículo, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y aquí en esta versión dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Las versiones inglesas dicen, Él nos guiará hasta la muerte. Pero es que la muerte, la palabra thanatos o thanaton, no existe en este texto. Es decir, la muerte no se menciona para nada. Esto es una interpretación más allá de la muerte. Es la vida después. Entonces, lo que dice en la Septuaginta, dice autous, que es él, poimanei, nos guiará gemás a nosotros, eistous aionas, es decir, nos guiará, nos introducirá en la eternidad. Esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y no sé por qué, pero cosas que pasan, ¿verdad? Unos porque se quedaron en la muerte, cuando no figura para nada esa palabra en este texto, y otros porque dijeron, bueno, más allá de la muerte. Pero es más hermoso lo que dice realmente. Nos introducirá, Él mismo nos introducirá, nos pastoreará hasta dentro de la eternidad. Gloria a su nombre. Es que es algo tan hermoso, ¿verdad? Hasta que estemos en la eternidad, Él mismo nos va a introducir. Bueno, pues aquí está el pastor, el buen pastor. Es lo que hemos estado leyendo en Juan. Así que bueno, para ver algo de lo, un poquito de lo muchísimo que hay, porque hay, bueno, toda la vida para estar comiendo todo esto y digiriéndolo y pudiendo compartirlo con otros. Ya en el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, desde sí mismo, dando desde sí mismo, dándose a sí mismo en su creación, para darse a conocer a su creación, a sus criaturas inteligentes personales hechas a su imagen, Dios saliendo de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo para crear, establecer otras personas a quienes darse a conocer, con quienes comunicarse y a quienes por medio de esa comunicación y de la libre elección de ellas traer a sí mismo para compartir su maravillosa vida eterna. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? En Génesis 1.1 ya dice, en el Logos era ya en el Arjé o en el Arqué, en el principio, antes de todo el inicio, de todo lo finito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, como nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Logos era ya con Dios, antes de toda la existencia creada. El Logos era Dios, el mismo Dios, pero en oposición a este, una persona distinta. ¿Quién puede comprender esto? Pues no, era estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? El mismo Dios, uno solo, pero una persona distinta, ¿verdad? Ahora, este era en el principio con Dios. Esta repetición hace imposible equivocarse en cuanto a la declaración de Dios acerca del Logos, de quien está tratando. El Logos es el sujeto, no Dios. El sujeto no es la Trinidad completa, sino el Logos. Esta declaración de Dios hace imposible todo unitarismo de toda clase, ¿verdad? Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además de ser el agente exclusivo en la creación, es por esa misma exclusividad imposible que él mismo hubiera sido creado sin él, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos las cosas con qué claridad, con qué luz nos habla Dios, y utilizan estas mismas palabras para todos estos, los testigos y esta gente, para deformar todo y para hacer mentira la palabra de Dios. Ahora, en Colosenses 1 y versículo 15, todo esto lo conocemos, pero es bueno que esté bien claro en nuestros corazones. Colosenses 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora pensamos, es el Señor Jesús. Se vació a sí mismo y tomó una forma humilde de hombre en carne y sangre como nosotros. Pero en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es tener un poco de sensibilidad a quién es el Señor, ¿verdad? En Apocalipsis 1, 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, o el que está viniendo, el Todopoderoso. En Apocalipsis 21, 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, siguiendo con el capítulo 1 de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, Juan lo vio con sus ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que se nos manifestó aquí a los hombres en el mundo, en la tierra, es la vida eterna, ¿verdad? Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, la luz de la vida, ¿verdad? Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, esa luz es la que manifiesta, la que hace salir y ser conocido todo, y todo el verdadero estado y condición del hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros. En Efesios 5, versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, la realidad de nuestra oscuridad, de nuestro extravío e impotencia y de nuestra total y desesperada necesidad de ser salvados. También la verdad maravillosa del amor de Dios y su venida precisamente para eso, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra perdición y muerte y darnos su vida, a su Hijo, la vida eterna. Pero a la vez, cuando la luz de la vida que alumbra a todo hombre llega a nosotros, cuando la información de la verdad de nosotros mismos y del propósito de Dios para con nosotros nos es alumbrado por su palabra como ahora, esa luz nos pone bajo responsabilidad inexcusable. Si nuestra respuesta a ella es de rechazo, entonces hemos elegido la condenación definitiva y eterna de nuestra persona, de nuestra alma. En Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el principio era. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús. En Apocalipsis 1, 8, lo acabamos de citar. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que está viniendo, el Todopoderoso. Y en el capítulo 22, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que estaba con Dios, el Logos, era Dios, vino del cielo al mundo que él mismo había hecho y habitó entre nosotros. El mundo no le conoció. Los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es el principio del Evangelio, ¿verdad? Ahora las credenciales del Logos, el testimonio de la institución profética, Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaban y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan tenía que dar testimonio de la luz, e iba a concluir la función, la institución profética, señalando al profeta. Deuteronomio 18, del 15 al 19, dice, bueno, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, esto es lo que estaba testificando Juan el Bautista. Así que el Logos de Dios encarnado en la tierra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Logos, la palabra de Dios, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Otra vez hay tantas cosas, ¿verdad? Hemos citado ya Juan 8. El Logos de Dios, el Verbo de Dios es la palabra, la comunicación de Dios al hombre. Primero haciéndole hombre, hablando hombre o el hombre, objeto directo. Segundo, hablando al hombre, objeto indirecto, el mensaje de Dios a los hombres perdidos. En el mundo estaba, y el mundo, por medio de él, fue hecho, pero el mundo no le conoció. Siendo él el creador, la propia vida y la luz, la revelación, el entendimiento, la instrucción, el conocimiento de la vida, al llegar al mundo que él hizo, el mundo no le conoció. Tal fue la catástrofe del hombre al elegir independizarse de Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tales las tinieblas en las que el pecado le sumió, que perdió todo verdadero conocimiento, el de la vida, y no pudo reconocer ni conocer a su propio creador. Hemos visto cómo en las personas de los filósofos de la filosofía ática griega, el hombre llegó al máximo conocimiento que la lectura de la creación podía darle, Romanos 1, 19 y 20, pero una cosa es reconocer la necesidad de la existencia de Dios, de un Dios personal, universal, Señor único de todos los pueblos, causa y finalidad última de todas las cosas y sustentador de toda la existencia para el cumplimiento de su propósito. Una cosa es esto y otra cosa es conocerle. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dentro del mundo, él vino a los suyos, al pueblo que él mismo había llamado, en Génesis 12, 1, 3, formado, salvado, liberado, instruido en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de él, al pueblo al que él había encomendado su palabra, Isaías 51, 16, Romanos 3, 1 y 2, y 9, 4 y 5, que daba testimonio de él, que anunciaba su venida como única esperanza, luz y salvación para el hombre caído, desobediente, rebelde, perdido, al pueblo que había sido dada la promesa, el juramento de Dios, de que él vendría, de él vendría la simiente de la cual serían benditas, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 22, del 15 al 18, a Abraham, al pueblo que había sido instruido por todo el ceremonial del Antiguo Testamento en la necesidad de sacrificio que expiara sus pecados y de la muerte de un cordero para poder ser redimidos por su sangre, como tenemos en Éxodo 12, y en Éxodo, sí, 12, y al que había sido anunciado como aquel que iba a cargar con el pecado de todos ellos y de todos nosotros los que creemos, en Isaías 53, ya sabemos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como el verdadero y único Cordero, manso, justo y salvador y humilde, como nos dice en Zacarías 9:9. A este pueblo, a los suyos vino, y los suyos, que debían conocerle, no le recibieron. Toda la raza le rechazó, unos por no conocerle y otros por no recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 10, dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En Marcos capítulo 4 y versículo 24 les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La primera carta a los Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Segunda a los Corintios 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, aunque hemos leído solo hasta el 12, pero bueno. Capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el capítulo 16 de Juan 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que de todo esto que estamos leyendo, de quién es el Señor, cómo es el Señor, cómo descendió, cómo es el creador de todo cuanto existe, y todo cuanto existe no solamente lo ha creado, sino que lo ha creado en él. Es algo tan admirable, ¿verdad? Bueno, con todas estas cosas que el Señor nos dice, llegamos a estas conclusiones. No se puede estar falto de nada cuando uno tiene íntegro el objeto de todo su deseo. Y todo mi deseo es exclusivamente y solo él, no me puede faltar nada. Porque le tengo. Porque él dijo que vendría a nosotros y que quería entrar en mi casa si yo oía su voz y le abría la puerta. Y su voz me fascinó y abrí la puerta y entró en la casa. Así que no se puede estar falto de nada cuando uno tiene íntegro el objeto de todo su deseo. No hay lugar para la ansiedad en el corazón que ha llegado a la meta y alcanzado el objetivo exclusivo de su carrera. Bueno, la meta está en el cielo. El Señor ya nos ha sentado con él en los lugares celestiales. Entonces, si ya hemos alcanzado esa meta, por la fidelidad, por el nombre maravilloso del Señor, por su amor para con nosotros, entonces no puede haber ansiedad, ¿verdad? No es posible que llegue tarde o deje de cumplir en calidad, cantidad o tiempo su responsabilidad. Aquel que va de la mano, al paso, en las fuerzas del que le ha dado el encargo y a quien ha de dar cuenta. Cuanto menos si es el mismo que le ha hecho el encargo el que está haciendo su obra. Jehová, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que ir también permeando nuestros corazones, porque cuando vemos tantos acudidos, cosas que acuden a nuestra mente y las debilidades nuestras, y poder estar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, poder sentirnos abrazados en el amor que excede a todo conocimiento personalmente. Eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y nos da verdadera paz, aunque tengamos que ver debilidades, torpezas nuestras, o simplemente amagos de falta de fe. Jamás puede perderse el que está en presencia de aquel que es en sí mismo el conocimiento personal y absoluto de toda la existencia, de todo el universo y de él. Nunca puede uno sentirse perdido en casa y con la persona de todo su amor, todo su deseo y toda su confianza. Así que es algo tan hermoso cuando empezamos un poquito a dejar que el Espíritu Santo vaya dándonos algo de la luz de la hermosura del Señor Jesús, de su nombre, de su persona, de su andadura por la tierra y de su palabra, ¿verdad? Y todo lo que hizo, especialmente en la cruz, lo hemos estado viendo últimamente, pero bueno, vendrá después la segunda parte de esta lectura, ¿verdad? En Juan. Así que en Colosenses 2 y versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el llamado es primero acercarnos al lugar santísimo con corazón verdadero, en la plenitud de la totalidad de la fe, purificados los corazones de mala conciencia. Quería ver, bueno, en Hebreos 9:13, para seguir con este tema, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La primera carta de Juan, capítulo 1, y versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En Efesios 4, 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La 2 Corintios 2, 9 es muy corto, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En Hebreos 13, 17, un último versículo de este tema, dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora quería compartir alguna otra cosa. Algunas notas del capítulo 12, porque hemos visto solo algo del capítulo 1. En capítulo 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, Juan 11 es una escena de muerte. El Señor vino a ella para mostrar lo que la vida iba a obrar en el cuerpo y en toda la ruina venida al hombre. Su poder estuvo allí para vencer todo ello. Él anda con aquellos en aflicción hasta que los planta en la resurrección. Es la plena manifestación de que su gracia hará en la vivificación del cuerpo. No solo son felices con Cristo los amados, sino que los veremos en cuerpos gloriosos. Aquí el tema no es el del Señor tratando con el pecado, sino el de su servicio al hombre. La muerte es la cosa no reparable, ninguno se puede recobrar desde la tumba. Tu pérdida es irreparable. Estoy leyendo una cita, me parece a mí. Sí, de Stoney. Tu pérdida es irreparable y el Señor viene a encontrarte en ella. ¿Qué hacer? Transportarte a la mañana de la resurrección. Tú estás aprendiendo el corazón del Señor en este valle de muerte, y como tú le aprendas a Él, prácticamente ahora, así te juntarás en torno a Él, arriba. En este capítulo 12 obtienes un lugar verde para el corazón, un pequeño oasis en el desierto. Es un arca transportando la familia de los hombres redimidos a través del diluvio. La familia de Betania está en el valle de la sombra de muerte, pero están flotando sobre este. En los creyentes, como una compañía asociada, todas las bellezas de Cristo se manifiestan. Noé, en el arca, lo tuvo todo. Mientras que el mundo entero está bajo el diluvio, él va sobre este, tanto en calma como en oleaje. Fue lo mismo para él. Cuando el alma es capaz de andar en el poder de la muerte de Cristo, ella puede ver olas de juicio corriendo alrededor, pero está flotando sobre ellas como la casa de Betania, y es más que vencedora. En el capítulo 12 el Señor está dando una prefigura de sí mismo. Él se encuentra en casa con la familia de Betania. ¿Dónde moras? Venid y ved. Este es el círculo. Otro círculo es cuando el Señor esté en la tierra como la concentración de gloria. Pero aquí Él ha bajado para descubrirnos la mente y corazón de Dios, la voluntad de Dios, su único objeto, y aquí estamos nosotros, volviéndonos aparte por cada nadería, por cada bagatela y frustrería. ¿Qué pensamiento que Dios ha descubierto su mente a uno que no es sino un saltamontes? Y el que tal tiene una porción en Cristo, mostrando la misma máxima expresión de su amor. Dios no pudo amar poco. El amor del hombre es proporcionado a su mente. El amigo al que te vuelves en aflicción es un verdadero amigo. Puedes tener muchos amigos en gozo, pero no tienes confianza en ellos para decirles de tu aflicción. Tú te detienes cuando es demasiado personal. Ahí es justo donde el amor del Señor entra. Nunca es demasiado personal para Él. El que sufre al máximo tendrá la máxima consolación de Él. Uno así no necesita ser compadecido. Obtiene más porque quiere más. Betania es uno de los círculos donde el Señor es hallado en casa. Allí donde su corazón se detuvo más, donde los encontró en muerte y los llevó a la resurrección, para entender que Él era la resurrección y la vida. Aquí tenemos una escena de la resurrección. El resucitado se sienta a la mesa con el Señor. ¡Qué lugar! En fácil compañía con el Señor de la vida. Si estoy resucitado con Cristo, he de ver el mundo como Dios lo ve. Hay dos muertes, la muerte del pecado y la muerte sobre cada cosa, sobre mí mismo. Abraham tiene que renunciar a su hijo. Muerte sobre cada cosa aquí. A Jonás se le enseña muerte sobre cada cosa. El hombre olvida que cada cosa aquí es contraria a Dios y que hay juicio sobre ella. ¿Qué diferencia entre Lázaro en la tumba y Lázaro a la mesa? No hay comunión con el Señor en la muerte. Los tres son vistos aquí conforme a su lugar en el capítulo 11. Marta sirvió mientras estás inquieto acerca de este mundo, no puedes servir. Hallamos en Lucas que ella había estado atareada, ocupada con el servicio en lugar de con el servido. María había sido servida en el capítulo 11. Muchos tratan de servir al Señor, pero creo que nadie puede hacerlo hasta que el corazón está libre. La inquietud tiene que ser quitada del camino antes de que pueda ser libre. Pablo nunca estuvo en mejor estado para servir que cuando anhelaba partir. Si no he aprendido lo que el Señor es para mí en el sentido del capítulo 11, no estoy libre para servir. ¿Qué lugar tiene aquí María? El Señor dice, dejadla sola. Es importante ver que esto no es alabanza por no haber estado ocupada con el servicio, sino a causa de la entrega del corazón mismo a Él, como si no hubiera otro objeto para Él en el mundo. Él ha venido a ser cada cosa para María. Su único objetivo fue tenerle en mucho. Ella había aprendido que todo lo que su corazón perdió en esa escena de muerte fue restaurado en vida y gloria concentradas. No es un asunto de servicio, sino de devoción. Su completo objetivo siendo distinguirle a Él en el mundo que le estaba rechazando. La razón del por qué estamos tan poco por esto es que somos cobardes para mostrar al mundo lo que Cristo es para nosotros. Manifestamos tan poco el deleite del corazón que es tenerle en mucho. No es gratitud, por supuesto, debemos estar agradecidos siempre a Él, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el amor va más allá de eso, porque el amor hace un sacrificio personal para tener en mucho su objeto. Creo que el Señor tendrá una familia Betania aquí abajo hasta que Él venga. Y es un consuelo para el corazón de uno pensarlo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En medio de la ruina aquí, tales como estos estarán siempre parte con Él, en consciente, feliz comunión con Él y los unos con los otros. Cuando venimos a conocerle la mente y el corazón de una persona, podremos encontrar lo que le agrada y lo que Él desea que hagamos. Entonces lo haremos, cueste lo que cueste. Bueno, esto es este comentario, creo que es bastante claro, de Stoney, ¿verdad? Y nos habla de la diferencia, porque está hablando del capítulo 11, del capítulo 12, la diferencia de servir o adorarle. Y esto poco se entiende, ¿verdad? Es algo tan distinto cuando el corazón adora al Señor, solo quiere agradarle y Él es el que mueve el corazón y mueve el instinto, mueve los sentimientos, mueve la visión para que le agrademos, ¿verdad? Tengo muchas o bastantes citas sobre este tema. Dennett dice, la perfección de la vida cristiana es perder de vista completamente a uno mismo y hacer cada cosa de Cristo. La señal de un buen estado del alma es el gozo de la presencia de Cristo. Chambers dice, en vez de estar Dios de parte de nuestros prejuicios, los está borrando deliberadamente. Es parte de nuestra educación moral el que nuestros prejuicios sean completamente obstaculizados por su providencia y que observemos cómo lo hace. Dios no respeta nada de lo que le traemos. Hay una sola cosa que quiere de nosotros y esta es nuestra rendición incondicional. Chambers dice, una vez que tenemos intimidad con el Señor, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por Él. La única impresión dejada para una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de Él. Otra cosa también de Stoney. La gran cosa que necesitamos para progresar es descanso de corazón. No creo que haya sencillo descanso de corazón hasta que sea conocida la unión con Cristo. No meramente como doctrina, sino como un inalterable vínculo de afecto. Tú estás solo seguro de su gracia salvándote. Tú estás no solo seguro de su gracia salvándote, sino que le has encontrado a Él tan necesario para ti que no puedes vivir sin Él. Entonces hallarás que el estar unido a Él es absoluto, solaz y divino descanso. Bueno, quería compartir estas cosas también sobre el capítulo 12, aunque hay mucho, muchísimo más, pero para que también oigamos los que las enseñanzas de aquellos que han andado realmente con el Señor y lo han mostrado en su vida y lo han podido también expresar, como hemos oído de estos hermanos. Así que es tan grande, el Señor es tan grande y su persona es tan maravillosa y su nombre es tan glorioso y cuántas veces queremos servirle, pero hay presiones porque esto y tenemos y lo otro también y aquello se ha de hacer. Y, bueno, estas cosas son normales porque no podemos dar la medida que sería nuestro ideal. Pero cuando estamos descansando en Él, sabemos que todo lo está obrando Él. Él descendió del cielo para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, para alumbrar nuestras almas y nos llamó. Y nos dijo que estaba a la puerta y que llamaba, que si oíamos su voz y abríamos la puerta, entraría a nosotros, adentro. Solamente darse cuenta de que este Dios tan admirable, tan inefable, tan glorioso, creador de los cielos, de la tierra, sustentador de todo y todo existiendo en Él, está dentro de uno. Es algo tan grande que ya no puede haber más gloria ni más hermosura. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando leemos el Evangelio de Juan, por supuesto, cuando lo leemos todo es tremendo. Si hemos compartido solo un poquito, ¿verdad? Del capítulo 1 y algo del capítulo 12 o del capítulo 11-12. Hay tantas cosas, Señor. Es tantas cosas realmente, ¿verdad? Cuando el Señor vino aquí es porque era necesario que viniera. Era necesario porque yo estaba perdido. Estaba perdido, no sabía dónde iba, estaba extraviado completamente, no conocía la verdad, no conocía la paz, no conocía el amor, no tenía luz. Y además estaba condenado por la justicia, por la ley de Dios, condenado. Bueno, entonces, hoy, en estos días, es necesario que estemos nosotros, porque hay muchas almas perdidas, extraviadas, sin luz, como nosotros estábamos, y que necesitan no solamente oír el Evangelio, sino ver a Cristo en nosotros. Y esta es la labor que tenemos ahora, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso, tan inefable, que no se puede expresar, nos desborda por completo y no tiene nada que ver con ninguna cualidad ni virtud nuestra en absoluto. Es cuando perdemos todo yendo a la cruz, a la muerte con el Señor. Es cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que excede a todo conocimiento, nos cubre por completo. Y hay un himno que le cantamos, que decimos, si mi camino no entiendo, yo te miro a ti. Sé que estás cumpliendo tu placer en mí. Cuando uno puede de verdad tener la clara conciencia de que está unido a Él y de que uno no tiene que entender cada cosa, sino que confiar, creer, andar en fe, estar unido al Señor. Entonces el Señor es cuando lo usa, porque no hay todas las preguntas y las incógnitas de la mente y del amor propio, no hay nada. Uno está sencillamente abierto, rendido al Señor, abandonado al Señor, que vino del cielo y que ha venido al corazón de todos los que de verdad le hemos dicho que entrara. Supongo que no decimos que entre ahí en un rinconcito, ¿no? Sino que entre para llenarnos. Nuestra casa es esto que tenemos aquí. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dentro de él. Es tan hermoso, ¿verdad? Así que toda la vida es tan gloriosa y no necesitamos de hacer muchos filigranas, ni figuras, ni explicaciones, es creerle, creerle. Qué maravilloso. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Él dice, el que guarda mi palabra y cree, o el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Pero Dios es uno. Y cuando estamos unidos de verdad a Él, en la intimidad del corazón, somos transparentes a Él. Y Él nos muestra todas las torpezas, y cuando nos las muestra, las abandonamos y tenemos paz. Es el crecimiento también que nos da. Maravilloso el Señor. Gloria a su nombre.